Gracias por atender este llamado que les hemos hecho. Diversos diputados federales, locales y un servidor. Ya los extrañaba, quiero decirles. Y a partir del jueves, pues ya estaré formalmente con todos ustedes, reincorporándome aquí a los trabajos en el Senado de la República. Quiero, en primer lugar, presentar a quienes me acompañan esta mañana para dar respuesta a los señalamientos, a la denuncia que presentó el senador Luis Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla el día de ayer contra Rafael Moreno Valle. Ese es el motivo, el propósito de esta conferencia de prensa. Tengo el gusto de presentarles a Jorge Aguilar Chedraui. Él es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso Local del Estado de Puebla. Bienvenido, Jorge. Muy bien. Julián Rendón Tapia, él es el coordinador del grupo legislativo del PRD en el Congreso Local de Puebla. Bienvenido, Julián. Diputado Germán Jiménez, ¿dónde estás? Ahí está Germán Jiménez García. Él es coordinador del grupo legislativo del Partido Compromiso por Puebla, también del Congreso Local. Pablo Rodríguez Regordosa, que además de ser diputado federal, diputado local, él es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla. Bienvenido, Pablo. Diputados federales, ahora sí. Genoveva Huerta, que además ella es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Rubén Garrido, atrás. Miguel Ángel Huepa, Hugo Alejo y Lilia Arminda. Ahí está Lilia. Bueno, pues y Mercedes, es que no te pusieron estos ordinarios. Mercedes Aguilar. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Miren, queremos referirnos a la denuncia que presentó el día de ayer Miguel Barbosa, Fernando Manzanilla y Rodolfo Raúl González Vázquez en la Procuraduría General de la República en contra de Rafael Moreno Valle Rosas por teóricas, por supuestas acciones que tienen que ver con espionaje por escuchas ilegales que habría realizado cuando fue, por órdenes de él se habrían realizado, cuando fue gobernador del estado de Puebla. Esto obedeció inmediatamente a una respuesta por parte de Rafael Moreno Valle ante la misma Procuraduría General de la República, directamente ante el procurador Raúl Cervantes Andrade, solicitándole que lleve al cabo todas las investigaciones, las pesquisas, las averiguaciones, todo lo que sea necesario para esclarecer este hecho. Y él dice, en ese sentido le manifiesto estar a su disposición para la práctica inmediata de cualquier entrevista, diligencia o investigación, suplicándole se turne esta petición a las áreas correspondientes. El que nada debe, nada teme. Aquí Rafael Moreno Valle está claramente poniéndose a disposición de las autoridades ministeriales para la indagatoria correspondiente. Esto que pretendió ser una noticia escandalosa, la verdad es que aquí lo único escandaloso es la historia de farsa, traición y mentira de Barbosa y de Manzanilla. ¿Por qué lo decimos? Porque se presentan en esta conferencia de prensa, presentan a un personaje llamado Rodolfo Raúl González Vázquez, ex CISEN, y que dice, en un mea culpa, un delincuente confeso, diciendo que él participaba de estas acciones de espionaje. Lo que tendrían que haber hecho Barbosa y Manzanilla ayer es llevarlo de la manita a que se entregara precisamente ante la Procuraduría. Pues si él está reconociendo que realizó este tipo de actividades y que eso es todo lo que presentan, y una lista que llama a risa, que ahorita la vamos a comentar, ¿sí?, de supuestos personajes espiados por este clan mafioso, como ellos están tratando de llamar. ¿Por qué no fue a entregarse este hombre? ¿Qué no sabe que las comunicaciones privadas son inviolables, según la Constitución? ¿Que es un delito hacerlo? Entonces, que ahora viene muy arrepentido y entonces le entrega la lista a Manzanilla y a Barbosa para que ellos a su vez presentaran la denuncia ante la Procuraduría General de la República. ¿Sí? Ahí está la respuesta de Moreno Valle. Pero lo que no puede ser es que tomemos como seria una información, primero déjenme decirles, de la lista que ellos mismos pusieron sobre la mesa. Personajes espiados, el presidente Peña Nieto. De verdad. O sea, ya en serio. ¿En cuál de los celulares? ¿En cuál de sus conversaciones? O sea, sí es ridículo que digan que estaba espiando al presidente de la República. No se diga al secretario de Gobernación, etc. Aquí a Aguilar Chedraui, ¿saben, entre otros, quién estaba espiado? La mamá del diputado. La mamá del diputado, Aguilar Chedraui. Ya seamos serios, hombre. ¿Quién más? Cerca de 70 años la señora. ¿Qué pone de verdad? ¿No? El propio Tony Gali con su esposa Dinora, el hijo de Tony, ¿no? Cosas tan ridículas como es. Según esto, yo también fui espiado por ellos, ¿no? La verdad es que, insisto, esto es verdaderamente ridículo. No presentan más prueba que los dichos de estos personajes y un ridículo listado, ¿sí? Que las fechas, además, pues no darían ningún sentido en relación con los acontecimientos políticos que se dieron en distintas coyunturas. Pero veamos quiénes son los personajes que presentan estas denuncias. Miguel Barbosa, sí, senador plurinominal, no representa al Estado de Puebla, que quede claro. Una cosa es que sea poblano y otra cosa es que sea representante de los poblanos. Plurinominal. Oportunista y chantajista. Traidor. ¿Por qué digo todo esto? No creo que sí, son palabras al aire. Traidor porque él, me consta, yo estuve en varias reuniones cuando él se juntaba con el gobernador Moreno Valle, y era un auténtico salamero. Auténtico salamero. Además, dándole a tole con el dedo a todo mundo de que se iba a concretar aquella alianza el año pasado para las elecciones en Puebla con el PRD, y al final él se encargó de tumbarla. ¿Sí? Pero en privado decía una cosa y públicamente salía a decir otra. Como públicamente apoyó a Mancera, repudió a López Obrador, y al cabo de unos meses cambió de opinión por oportunista y por convenenciero. ¿Y qué creen? Que se quedó como el típico perro de las dos tortas. Porque no se tragó el anzuelo López Obrador, ¿sí? Y lo dejó correr. Ahí estaba con Delfina y echándole porras y toda la cosa. ¿Sí? No logró su ambición. Y entonces ahora viene, en ánimo de revancha, a tratar de golpear a Moreno Valle. Tiene una obsesión. Pero si de obsesiones se trata, la de Manzanilla no tiene parangón. ¿Sí? Esa sí no tiene comparación. ¿Saben quién es Fernando Manzanilla? Fernando Manzanilla fue coordinador de la campaña de Rafael Moreno Valle hacia la gubernatura del Estado. Fernando Manzanilla, uno de los denunciantes de ayer, fue secretario general de gobierno con Rafael Moreno Valle. Fernando Manzanilla está casado con la hermana de Rafael Moreno Valle. Esta es una historia y una revancha personal. No supera en su ambición personal y política. No supera no haber alcanzado los tamaños y los niveles, el éxito y visibilidad de Rafael Moreno Valle. Qué pena que Fernando Manzanilla tenga que acudir y recurrir a este tipo de prácticas. Su obsesión por golpear a Moreno Valle ya se enfermiza. Y del otro tipo, que no lo conozco ni lo quiero conocer, a Rodolfo Raúl González Vázquez, pues que vaya que se entregue, porque es un delincuente confeso. Todo esto se inscribe en un ambiente preelectoral. Todo esto se inscribe en un ambiente de golpeteo en el cual, pues, quiere denostar. Como no se puede entonces contra las acciones de gobierno, porque por más que quisieron inventar que si deuda, que si las obras, cuentas públicas, todo en orden en Puebla, y progresando, y trabajando, y sacando las cosas adelante. Como no se puede entonces ahora por el expediente de sus obras, de su gestión, de su como administrador público, como político, entonces nos vamos a tratar de crear esta y de sembrar esta infamia para lastimar su nombre, su imagen y su legítima aspiración hacia la candidatura a la presidencia de la República. Aquí estamos para defender lo que es de los poblanos, para defender a un hombre íntegro de trabajo como Rafael Moreno Valle, ¿sí? Y para contestar las preguntas que ustedes pudieran tener sobre el particular. Pero antes de eso, le voy a pasar el micrófono a Jorge Aguilar Chedraui para que haga un comentario complementario.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Ya me presentaron, pero no quiero dejar de hacer. Mi nombre es Jorge Aguilar Chedraui, soy diputado de mayoría por Puebla Capital, coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional en el Congreso del Estado. Pero como diputado, como coordinador, pero sobre todo como persona cuyo nombre aparece en este listado de presuntos espiados, junto con el de mi mujer, junto con el de mi madre, he pedido la palabra para manifestar mi postura en relación a las acusaciones hechas. Primero, empiezo por señalar como ridículas las acusaciones hechas y en particular el listado dado a conocer el día de ayer. No concibo que en un mismo listado se encuentre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y una mujer como mi madre, una señora de cerca de 70 años, dedicada básicamente al altruismo y a cuidar a su familia. Quiero decir también, en segundo punto, que conozco desde hace muchos años a Rafael Moreno Valle y que en nombre de mi familia, con su autorización, vengo a expresar mi plena confianza que ni a mí, ni a mi familia, ni a ninguna otra persona, Rafael Moreno Valle ha espiado, investigado, ni nada que se le parezca a manera ilegal. Me parece, insisto, ridículas las acusaciones hechas y vengo en nombre de mi familia a expresarlo aquí, de frente, viéndolos a ustedes, viéndolos a las cámaras. Por último, un mensaje a quienes creyeron que con esto generarían desconfianza, división en el equipo. Decirles que están muy equivocados, que aquí estamos representantes de este equipo diciéndoles que estamos más unidos que nunca y que vamos a estar muy pendiente de lo que pase en estos siguientes meses, que como dijo el senador Javier Lozano, son meses de ambiente preelectoral, que hay una serie de señalamientos sin sentido, sin fundamento y que no nos vamos a prestar ni nos vamos a dejar. Muchas gracias, senador. Es cuanto.
Gracias. Gracias. Entre los personajes también aquí que menciona, de los espiados, Marta Sahagún. Háganme el favor, de veras. Melquiades Morales, el exgobernador, hoy embajador en Costa Rica, que es un pan de Dios, ¿qué le van a dar espiando? Ya, ni la burla perdona, pero bueno, estamos a sus órdenes.
Sí, senador, quisiera preguntarle, bueno, senador con licencia, quisiera preguntarle si ante esta situación van a presentar una denuncia formal en contra del senador Barbosa, o si pedirán alguna acción más determinante o contundente como juicio político o alguna situación así para que esto no se quede nada más en la cuestión mediática. Y en relación a sus, digamos que, apoyos a Raúl Cervantes para que quede como fiscal general, ¿sigue ese apoyo hacia Raúl Cervantes? En otro tema, ¿hay alguna guerra con Ricardo Anaya por toda esta situación que el PRI ha dado a conocer en su contra?
Gracias. Te propongo algo, Gerardo. Vamos a agotar ahorita preguntas que tengan que ver con el tema del espionaje y si quieres al final con... les respondo de los otros asuntos. Mira, que si vamos a presentar una denuncia, yo creo que con el solo hecho, no sé qué vaya a hacer Rafael Moreno Valle, si él vaya a tomar una decisión de presentar, además de ponerse a disposición de la Procuraduría, presentar una denuncia contra alguno de ellos, no lo sé, sería una cuestión que él solamente nos podría contestar, pero creo que con la información a la vista, la misma Procuraduría General de la República podría perseguir de oficio cualquiera de estas acciones, sobre todo del personaje este que dice haber trabajado para esta casa clandestina de espionaje. Yo me imagino que la propia Procuraduría, en esta indagatoria, pues tendrá que llegar también a ver las actividades de lo que estaban realizando. En este país, cuando presentas una denuncia, ya no existe el delito de difamación, ya no existen cosas de esa naturaleza, por lo más que puedes decirte es por daño moral, y muy difícilmente se te concede una cosa como esas en los tribunales. La verdad es que se privilegia la libertad de expresión por encima del daño que se pueda causar a la imagen o el buen nombre de una persona, pero insisto, sería cosa del propio Moreno Valle si presentase una denuncia de esa naturaleza. Lo que sí llama la atención, porque me dice, bueno, ¿y por qué de pronto, de la nada, sale Barbosa, ya que le comieron el mandado en Puebla? Y lástima, porque hubiera estado retesabroso el debate con él allá, pero aquí me lo voy a echar también en el Senado con él. Ya que le comieron el mandado, regresa aquí, insisto, con este cuñado incómodo, y entonces se pone a despepitar contra Moreno Valle en una cosa tan delicada como esta. A mí lo único que se me ocurre, que puede estar pasando detrás, además de una fobia personal que se le nota, que es evidente que transpira, a mí lo único que se me ocurre es que este cuate puede estarse curando en salud, porque bajó muchos recursos para Puebla, para obras, y no vaya a ser que lo agarren una marometa de moches, ¿no?, y cosas de esa naturaleza, y que luego se diga, perseguido político, porque ya los conocemos, ¿no? Cuando agarran un pillo haciendo una de esas, es soy un perseguido político. Hasta huelgas de hambre luego se avientan ya de ese estilo. Bueno, y ahorita regresamos entonces a tus otras preguntas, Gerardo, ¿sí?
Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle dos cosas, un poco insistir en la pregunta de Gerardo. Sí. No nada más hablan de grabaciones ilícitas, incluso ayer el personaje que daba esta conferencia de prensa que habría formado parte de esta presunta célula, pues hablaba de mandar a ejecutar gente, ¿no? Y eso sí es un señalamiento, creo que muchísimo, muy grave. ¿No habrá alguna posibilidad legal de actuar en contra de estas personas si cometieron estas calumnias y esta serie de señalamientos de manera ilegal? Uno. Y dos, también preguntarle, ¿qué hacer con las grabaciones? ¿Usted conoce las grabaciones? ¿Sabe qué hay en esas grabaciones? ¿No les preocupa? No sé si usted ha hablado con el gobernador Moreno Valle de ayer a hoy. ¿Qué le ha dicho? ¿Y de dónde podrían haber salido esas grabaciones? Porque además hablan de duración exacta. Sí. No sé si usted conoce lo que le grabaron a usted. No sé.
Bueno, es que precisamente, si existen las grabaciones, si existe todo, ¿por qué no las exhibieron? O sea, presentan un listado que podemos hacer tú y yo. Bueno, tú y yo no. O alguien más puede hacer un listado de esa naturaleza, ¿no? ¿Y qué? O sea, de verdad, es absolutamente ridículo. Entonces, que yo conozco, no lo conozco. Y como dijera don Teofilito, ni las conoceré por una razón. Porque estoy seguro que no existen. ¿Sí? Entonces hubieran presentado otro tipo de pruebas, no los dichos de este farsante, bueno, de los tres farsantes, ¿no? Que no dicen nada. Y por eso, hombre, vaya y dice, aquí estoy. Y me investigan lo que quieran. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. ¿Y si he hablado con Moreno Valle? No. Yo espero platicar con él hasta el día jueves, ¿verdad? Hasta el jueves. No he hablado con él en estas últimas horas. Ah, y tienes razón, ¿eh? Eso sí me parece que es una cuestión muy, muy delicada, porque hablar de que no solamente están espiando para ver qué traes, sino que te quieren levantar y luego ejecutar, sí es gravísimo. Pero, otra vez, dado que no existen los delitos ni de calumnia ni de difamación, y nada más te puede decir por un daño moral, no sé si él vaya a tomar esa decisión. Sí me parece una absoluta irresponsabilidad hablar en esos términos, ¿sí? Porque yo no puedo calificar a ti como bueno o malo, pero yo lo que siempre he dicho es, lo que no puedes hacer es como el derecho de réplica, ¿no? Una cosa es la opinión que se tenga de una persona y otra cosa son los datos o hechos falsos o inexactos, ¿no? Entonces sí me parece que aquí se están extralimitando. Pero bueno, pues no sé, eso tendría que ser una decisión muy personal de Moreno Valle. Pues ojalá muy pronto, ¿sí? Pueda decir lo que encontró, en el sentido que sea. La verdad es que sí, como dice el dicho, la verdad nos hará libres. Ojalá se sepa muy pronto esa verdad, que todo el mundo esté tranquilo, satisfecho, y que estos expedientes no se queden ahí durmiendo el sueño de los justos, que sea muy pronto para que entonces todo el mundo quede tranquilo y en paz, sobre todo las personas que se dicen que se dice que fueron espiadas, para que tengan la tranquilidad y la certeza de que no hay nada en cuanto a sus conversaciones privadas.
Sí. Senador, tengo una pregunta sobre este asunto y otra sobre otro tema, pero le planteo las dos, y como me dicen que están dejando los otros temas para después, sí, luego me la responde también. La primera es, con respecto precisamente a lo del espionaje, quisiera yo preguntarle si efectivamente ayer estas personas decían que ya habían entregado todo el expediente y todas las escuchas que habían hecho, todo el espionaje que se llevó a cabo, ya lo tiene en sus manos la PGR. Eso es lo que ellos dijeron ayer, que presentaron la denuncia y entregaron pues todas las evidencias supuestamente de esta supuesta red de espionaje que se tendió instrucciones de Moreno Valle. ¿Sería eso? Preguntarle si en realidad, como dice Claudia, pues no hay temor de que en efecto hayan sido alambreados la mayoría de los que están aquí, por lo que veo, pues muchos son aludidos, ¿no? Uh-huh. Si meterían las manos al fuego por Moreno Valle en ese sentido, ¿no? Y la segunda, senador, sería con respecto a la determinación del fiscal general de la República pues saber su opinión de la permanencia o no, y si efectivamente, del procurador Cervantes, y bueno, pues eventualmente si hay un bloque nuevamente en el PAN de estos 12 legisladores que en un momento usted encabezó o incluso formó parte, pues que estarían en contra de la línea política que está planteando Ricardo Anaya, y sobre todo pues con este pleito que trae ahí con el PRI, digamos, muy personal parece, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Como quedamos, Gerardo, gracias. Esto último te lo respondo al final. Si dicen que tienen todas las evidencias, a ver, ¿ustedes creen que si hubieran tenido todas las evidencias? Porque además, si existe una grabación, no puede ser que de pronto salga una grabación y decir, esa la hizo Moreno Valle. ¿Que existe espionaje en México? Pues muy probablemente sí. Bueno, hemos oído muchas conversaciones. La autoría material o intelectual de una persona es lo que se tiene que comprobar. Pero a ver, aún llevándolo a esa suposición, ¿tú crees que si hubiera tenido todas esas pruebas y elementos, no lo hubieran puesto aquí mismo? 3 o 4 conversaciones sabrosas, ellos mismos. Entonces, no nos vayamos con la finta, porque si ahorita sale una conversación en redes sociales de 2 personas y dice, ahí están las grabaciones de Moreno Valle. ¿Según quién? O sea, ¿cómo puedes decir una afirmación de esa naturaleza? Pero ni siquiera esas trajeron. Ahora, que si yo meto las manos al fuego por Moreno Valle, ni por Moreno Valle, ni por nadie, no soy Calimán, o sea, yo no hago esas cosas. La verdad es que cada quien debe de responder, como lo está haciendo muy bien Moreno Valle, poniéndose a disposición de la autoridad ministerial, ¿no? Y nosotros políticamente, como bien dijo Jorge, porque esto es bien importante, como bloque muy unido en torno a la persona y al liderazgo de Rafael Moreno Valle, ¿sí? Y poniendo las cosas en su lugar, y diciéndolo aquí de frente, por eso son diputados locales, diputados federales, ¿sí? Y que somos todos un mismo cuerpo. ¿Sí? Pero no se vale que en aras de lograr un propósito, lastimen así la imagen de una persona, sobre todo que hizo un buen trabajo en Puebla, un magnífico trabajo en Puebla. ¿Le quieren ganar? Gánenle a la buena, no con este tipo de infamias. Sí, como no, Jorge.
Gracias. Muy brevemente, como lo dije hace un momento en mi mensaje, mi nombre está incluido en ese listado. Mi nombre, el de mi madre, el de mi mujer. Estoy convencido, totalmente convencido, que no hay grabación alguna ordenada por Rafael Moreno Valle, ni en mi contra, ni en contra de ninguna de las personas que están en ese listado, ni en ninguna otro que pueda aparecer eventualmente. Me refiero a cualquier otro listado. Estoy totalmente convencido. Totalmente convencido.
Senador, buenos días, diputados. Quisiera preguntarle si usted observa una intención de, pues de alguna manera, inhabilitar a los candidatos del PAN, porque primero fueron contra Ricardo Anaya, ahora Moreno Valle y seguiría Margarita en ese orden. ¿Cómo lo ve?
Pues yo no los vincularía una cosa con la otra, ¿no? Evidentemente, ahorita que estamos en esta época preelectoral, pues están tratando de acreditar las virtudes de unos y pues desacreditar a las personas por su imagen, por otro tipo de razones. Pero si nos fijamos, pues parecieran orígenes y temas completamente distintos, ¿no? En todo caso, la constante aquí tiene que ser dar la cara, enfrentar las cosas, aclarar lo que se tenga que aclarar, presentar pues, las denuncias o ponerse a disposición de las autoridades como se tiene que hacer, y que las autoridades hagan su chamba, que hagan su trabajo para esclarecer todo este tipo de situaciones. La principal preocupación que vemos que hay en el país, cuando vemos las encuestas en la opinión pública sobre los temas que más le preocupan a la gente. Constantemente vemos economía con seguridad pública, pero esto... ¿Qué pasó? No, pues cuál ya. ¿Qué estaba? Ah, sí. Economía y seguridad pública. Pero en últimas fechas es el tema de la corrupción. Entonces, sí poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona es algo muy delicado. Y eso se tiene que hacer. El que acusa tiene que probar en este país. Hay una presunción de inocencia que se tiene que hacer valer, no solamente en los tribunales, también en la opinión pública. Entonces, si hace una acusación a alguien, dice, demuestra que eres inocente. Perdóname, es al revés. Demuéstrame que soy responsable, presuntamente responsable. ¿Sí? Y es lo que se tiene que, es lo que se tiene que hacer. Así que a mí me parece que en este sentido, lo que pretendió ser un gran escándalo, esto, lo único fue una exhibición de una perversidad infinita, de una frustración personal, ¿sí? Y de una traición a todas luces de parte de estos personajes. Entonces, y hace muy bien Rafael Moreno Valle salir a dar la cara y seguir trabajando en su proyecto personal, que dicho sea de paso, en este partido sí se practica una democracia interna. En este partido, sí, como se puede ver, sí se está compitiendo precisamente para alcanzar esas posiciones, esas legítimas aspiraciones. Los otros partidos, pues la realidad, ya vieron el show de Morena con lo de Sheinbaum, es una verdadera vacilada. O el PRI, por más que me le metan sabor al caldo con la Asamblea y con los cuatro fantásticos que destapó este Gamboa, ya sabemos que toda va a haber una disciplina por una decisión unipersonal. Aquí en el PAN, pues la verdad es que sí se está poniendo bueno esto, y bueno, yo estoy convencido que no va a haber nada contra Margarita, ni mucho menos, una mujer íntegra, pero digamos, qué bueno que en un caso y en otro, en Rafa y Ricardo, salen los dos a dar la cara y salen los dos a decir lo que a su derecho corresponde y a presentar los documentos y las pruebas de que ellos tienen de lo que justifica su posición. Ahora bien, ya terminamos con este tema, ¿verdad? Ahora voy con el otro asunto. Gerardo, decías que si es una suerte de guerra con Ricardo, no, de ninguna manera, no hay tal. Lo único que digo es lo siguiente, mira, y acabo de recuperar, de rescatar esto que me parece que es muy importante. Aquí tengo un desplegado del 21 de abril del 2017, firmado por 10 gobernadores de Acción Nacional, y que dice, urgen gobernadores del PAN al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Seguridad Interior. Esta es la principal preocupación, la máxima prioridad que tienen los gobernadores de Acción Nacional por lo que hace al trabajo en este Congreso. Desde abril es un llamado de urgencia de sacar adelante esta Ley de Seguridad Interior, con los ajustes y matices que se le tenga que hacer. Pero claramente, ¿por qué los gobernadores de Acción Nacional están pidiendo esto? Porque saben de la valiosa contribución patriótica, entregada, coordinada de nuestras Fuerzas Armadas. Y que no es justo que se les pida de manera subsidiaria el trabajo en auxilio de las autoridades locales y que no tengan un marco legal que les dé certidumbre jurídica respecto de su actuación. Esto es lo que están pidiendo los gobernadores. Esto mismo, yo estuve presente porque vine en representación del gobernador Tony Gali el viernes en la plenaria de senadores del PAN. ¿Cuál es la respuesta que nos llevamos al día siguiente, que nos encontramos en 8 columnas? Una declaratoria unilateral de guerra al PRI. Me pregunto, ¿cómo demonios vamos a sacar adelante esta Ley de Seguridad Interior? ¿Cómo le vamos a hacer los ajustes necesarios al artículo 19 constitucional por cuanto hace al robo de combustible, a la aportación de armas prohibidas? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar adelante la ley de mando mixto policial que permita también de manera subsidiaria a las autoridades locales entrar en municipios que se vean amenazados y rebasados por la delincuencia organizada? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Declarar guerras de manera unilateral para defender posiciones estrictamente personales, no se vale. No se vale arrastrar a todo el sistema PAN en aras de una defensa personal, a la que tiene derecho sin duda Ricardo Anaya. Pero nosotros como legisladores tenemos un mandato y nos queda un año de esta segunda legislatura. Y nos queda un año, yo le diría, solamente este periodo, porque el próximo no va a pasar absolutamente nada. Ya lo vimos este año, no pasó nada, ni una sesión extraordinaria, a pesar de lo apremiante de estos temas. No nos pueden pedir una disciplina ciega contra necesidades apremiantes en este país. A nosotros nos pagan como legisladores para sacar adelante las reformas que tanto necesitan, nuestro Estado o la Federación, la República. No podemos estar sujetos a coyunturas políticas ni a caprichos personales. No, no es una guerra. Pero en la Acción Nacional sí tenemos una tradición. Y Pablo, que conoce muy bien todos estos temas, nos puede confirmar que existe la libertad de conciencia para votar. ¿Sí? Y muchas veces en las reformas estructurales, ustedes vieron que muchos de los senadores del PAN votaron en un sentido contrario de la mayoría y se les respetó. Pero yo tengo un mandato como poblano, y todos mis compañeros lo tienen también, de sacar adelante estos temas, porque son muy urgentes para México. En ese sentido, pues sí les tengo malas noticias a quienes quieren, desde la comisión permanente, por unanimidad, ya decidimos que vamos en este sentido. Están cometiendo el mismo error que en el Pacto por México. Decisiones cupulares que luego quieren bajar meramente como una señal, como una línea, a los grupos parlamentarios, y que nosotros vamos a callar y obedecer. Con todo el respeto lo digo, pero también con toda la firmeza. Nosotros no estamos en esa guerra, nosotros estamos en los acuerdos políticos, porque tenemos que ser políticos profesionales, y si me apuran un poco, tener visión de estadistas, y no de coyunturas meramente electorales. Entonces, en ese sentido, yo sí te puedo anticipar que un buen grupo de senadores del PAN no comparte esa visión, y sí iremos por estas leyes de seguridad interior, mando mixto policial, sistema penal acusatorio, fiscalía anticorrupción, los magistrados, ¿qué pero le ponen los magistrados? La Fiscalía General de la Nación, ¿cuál error se está cometiendo en esta Fiscalía General de la Nación? En primer lugar, ya tenemos un camino trazado, son tres temas en cuanto a la Fiscalía General de la Nación. Hay un camino trazado que dice, hoy, la ley, hoy, quien ocupe la Procuraduría General de la República al momento que entre en vigor, que se promulgue, ¿sí?, la ley de la Fiscalía General de la Nación, automáticamente sube como fiscal general. Eso lo aprobamos nosotros, eso está ahí. Ah, ¿queremos cambiar las cosas? El propio presidente de la República planteó esa posibilidad, presentó una iniciativa, ¿no es cierto? Bueno, pues vayamos y discutamos. Ahorita resulta que es Raúl Cervantes, el Procurador General de la República, pero era Arely Gómez, y antes Jesús Murillo. ¿Quién va a estar en el momento que se haga esa promulgación? No lo sé. Esto no es de personas, ¿sí? Pero lo que también está muy mal es que parece que nosotros mismos nos calificamos como apestados. Ah, que no tenga ningún tipo de militancia partidista ninguno de estos servidores públicos de alto nivel a los que les vamos a hacer una altísima encomienda para el país. Yo me pregunto, ¿conocen ustedes los grandes abogados que tiene Acción Nacional, que han sido diputados, senadores, que han ocupado ese tipo de cargos? Absolutamente honorables. ¿Por qué nosotros mismos los descalificamos? ¿Por qué ese prejuicio? ¿Para quedar bien con las organizaciones de la sociedad civil? La verdad es que yo no creo que así deban ser las cosas. Yo pienso, ¿sí?, y se los puedo decir por el caso de Puebla, esto de andar peleándose con el PRI, criticando al gobierno federal de a tiro por viaje, por lo menos en el gobierno de Puebla, no pensamos de esa misma manera. Y se los dije en la plenaria de los senadores. Le dije, no esperen que el gobierno de Puebla se vaya a sumar a estas críticas, ¿sí?, al gobierno federal, ni al procurador de la República. Porque en Puebla lo único que hemos recibido, del gobierno federal, es coordinación, trabajo, apoyo, presencia. Y por eso estamos exigiendo y urgiendo que pase la ley de seguridad interior, que es lo menos que le podemos dar a nuestras Fuerzas Armadas. Y paga bien la coordinación, por cierto. En lugar de echarse las culpas entre un ámbito de gobierno y el otro, que al ciudadano al final le vale madre esa situación, lo importante es que se den resultados. Y los tres órdenes de gobierno estamos obligados a dar resultados y a coordinarnos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y si me preguntas qué pensamos del papel de Raúl Cervantes, que está haciendo una buena labor. Porque no se vale ser tan hipócritas que en privado decir una cosa a la Barbosa y salir públicamente a denostarlo porque es, ¿no?, de otro partido. Es un buen abogado, fue un buen senador de la República, fue colega de nosotros, conocemos su trabajo, lo conozco yo desde hace 20 años. ¿Sí? Y no lo manche el hecho de haber pasado por un partido político. Y él está acreditando con hechos, ¿sí? Él es el que está metiendo a la cárcel a gobernadores del propio PRI. ¿Qué nos había hecho antes? Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva y cuando llegue el momento de tomar decisiones, las tomaremos con base en los dictámenes o las propuestas que se tengan a la vista. ¿Y Claudia? No, ya Claudia no. ¿Qué? Ah, bueno. Sí.
Senadores, sí, que no acompañaría al dirigente nacional en esta declaración de guerra, uh-huh, e incluso en no participar en la elección del nuevo fiscal general de la nación. ¿A cuántas personas se refiere? ¿Cuántos senadores, senador, ha detectado usted que no estarían acompañando al dirigente del PAN en esta declaración de guerra? Uno. Y dos, digo nada más para dejarlo claro, porque ya nos dijo qué opinión tiene el procurador, ¿usted en este momento votaría porque él ocupara la Fiscalía General de la Nación?
A ver, primero, ¿cuántos pueden ser? No sé si todos vamos a votar en el mismo sentido todos los temas. Habrá quienes se abstengan absolutamente de participar, lo cual me parecería una locura y una irresponsabilidad. Como que me levanto la mesa, me llevo mi balón y ahí muere. Me parecería muy grave. Pero yo creo que algunos estaremos a favor de votar en un sentido o en otro algunas de estas leyes o reformas. Pero también vienen nombramientos bien importantes, entre otros el gobernador del Banco de México, en fin. Ah, el presidente del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vienen muchos temas. Entonces, yo no sé si todos van a ir en el mismo sentido, los del no y los del sí. ¿Sí? Pero bueno, pues yo creo que habrá un número importante. No quiero anticipar un número, pero hace un momento se hablaba de 12 personas. Yo creo que cuando menos 12 personas dentro del grupo parlamentario no están dispuestas a cerrar las puertas del diálogo con el PRI y con las demás fuerzas políticas. Yo así lo veo, ¿eh? Pero no sé, lo tendría que confirmar cada uno de los senadores y senadoras de nuestro partido. Esto viene también el paquete fiscal. ¿Nos vamos a excluir de la discusión de la ley de ingresos? ¿En serio? ¿En serio no vamos a hacer valer nuestra representación dentro del pacto federal para lograr los mejores términos y apoyos para nuestros estados? ¿Eso paga? Y luego me dices, oye, ¿tú votarías a favor del fiscal? Es que hay un error en esto. ¿Cómo están las cosas hoy? Como están las cosas hoy, automáticamente, si se promulga la ley para la Fiscalía General, en ese momento, automáticamente subiría Raúl Cervantes. O sea, no tienes que votar nada, ¿me explico? Más bien lo que tendría que hacer es un cambio de régimen para que entonces no vaya ese pase automático, con base en lo que presentó, por ejemplo, el presidente Peña Nieto. Entonces, ahorita no... Hay un falso debate en todo esto. Hay dos falsos debates. Primero, aquí no hay que votar por Raúl Cervantes o no. Ya Raúl Cervantes está en posición, ya está en la plataforma. Y si no hacemos nada, automáticamente sube. ¿Ok? Y el otro falso debate es que van a dejar a un fiscal a modo para esconder las tropelías del gobierno actual. Pues, ¿qué tanto trabajo nos costó distinguir entre un fiscal general de la Nación y un fiscal anticorrupción? Lo que tenemos que hacer es perfeccionar la figura del fiscal anticorrupción. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Que quien lo pueda remover no sea el fiscal general, sino el Senado de la República. Y por causa grave. Y por dos terceras partes. Y que presupuestalmente no dependa tampoco del fiscal general. Eso, si me apuras un poco, es lo que yo haría. Porque el sistema nacional, ¿sí? La parte administrativa, ¿quién la va a ver? Si algún día nombramos a los magistrados, ¿eh? Si algún día los nombramos, ¿sí? Una vez que se detecte alguna anomalía, automáticamente pasa a los tribunales. Sale del ámbito de la Fiscalía. O no está en la Fiscalía. Primero es la Secretaría de la Contraloría. Se detecta alguna anomalía, pasa automáticamente a los tribunales, al Tribunal de Justicia Fiscal, administrativa, ya no es fiscal, y en los estados la misma situación. Y si hay un delito que perseguir, es el fiscal el que presenta, ¿sí?, la denuncia de hechos, le ejercita la acción penal para ir ya en la parte penal contra esa persona. ¿Sí me explico? Pero es un fiscal anticorrupción, que es muy distinto de un fiscal general. Si me preguntas yo qué haría, es perfeccionar fortalecer y reforzar la fiscalía anticorrupción por cuanto hace a las causas de su remoción y al presupuesto, a la autonomía presupuestal de la que debe gozar. Y entonces con eso ya estamos hablando de una verdadera autonomía. Y ya no les tiene que preocupar el fiscal general, porque entonces se va a dedicar a otros delitos que no tienen que ver con la corrupción. ¿Sí me explico? Mayolo, ¿quieres decir algo?
Sí. Hay un mandato de la Comisión Permanente del PAN.
Sí.
Si llega al Pleno la posibilidad de votar por eliminar el pase automático, tal y como lo pretende tu partido, ¿tú votarías en este sentido?
Mira, otra vez, lo que tenemos que ver es el tipo de esquema, en lugar de estar suponiendo, es ver el tipo de esquema que vamos a adoptar, ¿sí? Porque tampoco... Ahorita tenemos una fórmula a la vista, que nos puede o no gustar, pero ya está, que da certidumbre también para efectos institucionales. Ah, que tenemos una mejor, no solamente es desaparecer esta, ¿cuál tendríamos? Y yo te diría, Mayolo, como te comentaba ayer telefónicamente, Yo me quiero reservar esa posición hasta no conocer cuáles son las opciones o las alternativas que tenemos, ¿sí? Y entonces ya actuaríamos en consecuencia. Y Gerardo Cedillo, bueno, ya también ya está respondida, ¿verdad? Y Angélica, ¿también te das por satisfecha? Pero mira, una cosa es no estar de acuerdo con una declaratoria o declaración unilateral de guerra, y no sé si necesariamente todas estas personas estén a favor de apoyar el pase automático. Entonces, no podemos hacer esas cuentas. A lo mejor muchos dicen, yo sí voy a participar en todas estas discusiones y voy a emitir mi voto, pero en esto no. Yo creo que será caso por caso. Lo que no pueden es de que, por más comisión permanente que sean, nos pueden hacer una recomendación. Pueden ellos haber votado como comisión permanente, pero no nos pueden dar una instrucción. Y no puede tampoco el presidente nacional, por más jefe nacional que sea, decir, ninguno de los 28 senadores va a votar en ese sentido. Insisto, fue el error del Pacto por México. Y por cosas así, le dieron autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por caprichos así, hoy hasta el propio Congreso, ¿sí?, queda invalidado en sus facultades constitucionales, porque bueno, pues ya hasta lo que dictamos en la ley de telecomunicaciones nos la echan abajo en la Corte. Y ahora sí, como decía mi abuelita, se los dije. ¿Eh? Pero ahora, ahí tienen a su órgano autónomo, a ver ahora qué hacen con él. Dale, o sea, hasta que veamos las opciones que hay, y entonces ya tomamos una determinación. Por eso te digo, si no hacemos nada, se va derecho.
Muchísimas gracias. Una cuestión. No regresa al Senado, ¿verdad? Sí. No regresa al Senado, ¿verdad? Por lo pronto, ¿sí? ¿Sí regresa al Senado?
Yo el jueves ya estoy con ustedes.
Sí, ya está regresando al Senado.
Ahora, no me quiero ver por acá.
Ahora, una cuestión. No sería mejor que sobrara transparencia y no que faltara. Y no están siendo más papistas que el Papa, dado que el presidente mandó esta iniciativa para que pues no hubiera ese pase automático. Entonces, respondiendo a la sociedad, a las organizaciones civiles, como decías, Javier, ¿no sería mejor quedar bien con la sociedad en general, que son los que los puso en los cargos, para que haya transparencia y que, bueno, finalmente pues no se diera ese paso automático?
Pero esto no tiene nada de falta de transparencia. Es tan transparente como que el procurador en funciones, no sabemos si va a ser Raúl Cervantes o quién va a estar ahí cuando se promulgue esa ley. No sabemos cuándo se va a promulgar. Sí, nos estamos anticipando a los hechos. Sí. Pero si tú ves las cartas credenciales, te puede caer bien o mal Raúl Cervantes. Puede estar a favor o no de que haya, te puede simpatizar o no con un partido político, en este caso con el PRI. Pero nadie puede dudar de las cartas credenciales de Raúl Cervantes. ¿Sí me explico? Y está haciendo una buena labor. Ahora, que él va a estar en el momento de la promulgación de la nueva ley, ahí no lo sé. O que vamos a hacer el cambio como lo plantea el presidente de la República, no lo sé tampoco. Ya vamos a ver, pero de que esta va a ser la gran agenda de este periodo, no tengo la menor duda. Y yo voy a estar a favor, como tú dices, de lo que sea mejor para el país. Pero tampoco, sí tenemos que blindar nuestras instituciones. Sí tenemos que blindar nuestras instituciones. Porque si no, al ratito van a decir, oye, ¿qué te parece que traigamos a Cuauhtémoc Blanco aquí de fiscal? No. Como ciudadano, no perder un partido político, por amor de Dios. O sea, sí también, en esto sí tenemos que ser muy serios.
Senador, por favor. Por favor, senador, preguntarte, ya habiendo profundizado bastante en el tema de la Fiscalía General, te pregunto, y me disculpo anticipadamente si algún compañero ya te lo preguntó, tu opinión sobre estas publicaciones que se están haciendo en contra de tu dirigente nacional, Ricardo Anaya, por presunto enriquecimiento irregular tanto de él como su familia, también tu opinión en relación a su opinión de que se está orquestando esto desde el gobierno federal, y por último, nada más, tu opinión también sobre lo que está transcurriendo en Coahuila con la elección. ¿Está suspendido todavía o está en proceso la resolución del tribunal? Sin embargo, Riquelme ya se reunió hace unos días con el presidente de la República, entonces saber tu opinión en ambos temas.
Rápidamente, esto último, claro que esto estorba. Mientras siga eso latente, sub judice, estorba mucho para el entendimiento entre PRI y PAN, porque hay unas acusaciones recíprocas, hay un enojo, ¿sí? Y es parte de la agenda que tiene Acción Nacional. Y por el otro lado, ¿qué opino? Yo ya dije, el hecho de que haya una coincidencia entre el tiempo en que Anaya ha sido político y el crecimiento del patrimonio, no necesariamente hay una relación causa-efecto, ¿sí? Muy distinto a que si tiene un hecho concreto que achacarle, entonces ahí sí se tiene que exhibir y el otro se tiene que defender. Pero decir, fíjate qué curioso, en los últimos 20 años ha sido político y también ha crecido la fortuna de tu familia tanto. Meter a los suegros, A mí me parece que eso de las penas trascendentes, meter, como decíamos hace rato, también hasta la mamá de un diputado, o decir que los suegros, pues a lo mejor los suegros son gente honorable como son reconocidos. No se vale meterse así con las personas y mucho menos con las familias. Pero claro, si hay una denuncia, si hay una documentación, una prueba, él se tiene que defender. Ahora, que yo pueda asegurar como él que quien está detrás es el gobierno de la República, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no tengo ningún elemento y sería también muy irresponsable de mi parte decir, sí, claro que son ellos. ¿Con base en qué? Tenemos que ser serios. Y si nosotros queremos pedir a la sociedad la cultura de la legalidad, nosotros tenemos que empezar por poner ese ejemplo. Muchísimas gracias a todos. Muy